La Voz de América presenta.
Presidente Volodymyr Zelensky visita Washington y Estados Unidos anuncia millonaria ayuda para la defensa aérea de Ucrania, incluyendo misiles de alta tecnología. Comité Legislativo anuncia que publicará las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump. Además, no cesa la espera. Migrantes permanecen a lo largo de la frontera sur estadounidense a pesar de la vigencia del título 42. Y un ciclón bomba amenaza los viajes decembrinos en Estados Unidos. ¿Qué tal? Iniciamos las noticias desde Washington con el arribo del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a la capital estadounidense. En su primer viaje internacional desde la invasión rusa, el mandatario fue recibido por el presidente Joe Biden y planea dirigirse esta misma noche al Congreso. Por eso nos vamos en vivo hasta la Casa Blanca con Jorge Agobián, quien nos tiene los pormenores. Jorge, adelante con la información.
Yasmín, una visita significativa, sobre todo a 300 días del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. En esta visita, pues, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció ayuda adicional en materia militar para el gobierno de Ucrania. Una ayuda de 1.800 millones de dólares, que incluye la entrega de sistemas de misiles de defensa antiaérea al gobierno de Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky. Esta ayuda, según dijeron funcionarios de la Casa Blanca, también incluye el entrenamiento por parte del ejército estadounidense al ucraniano, que se realizaría en un tercer país. Ya el gobierno de Rusia reaccionó a esta entrega de nuevo entrega militar de Estados Unidos a Ucrania, diciendo que esto profundizaría mucho más el conflicto y que no ven la posibilidad de que haya un cese al fuego y también conversaciones de paz. Pero vamos a repasar lo que dijo el presidente Joe Biden el día de hoy desde aquí, desde la Casa Blanca.
Un hombre, él es un verdadero héroe, un verdadero capitán. Y él me pidió compartir este premio. Y él me pidió compartir este premio con el presidente Biden. Usted entenderá, él es el capitán del sistema de misiles IMARS. Sí, él es muy valiente y él dijo, déselo al presidente muy valiente. Y quiero darle esta cruz, una cruz por mérito militar.
Pues ahí escuchábamos al presidente de Ucrania en el despacho oval del presidente Joe Biden al momento de entregarle una insignia de militar ucraniano al presidente Joe Biden. Pero como les decía, el mayor tema de esta reunión del día de hoy de gran alto nivel aquí en la capital de Estados Unidos es el tema de la ayuda de Estados Unidos a Ucrania en materia de militar. En total, Estados Unidos ha entregado más de 65 mil millones de dólares desde el inicio de la guerra a Ucrania. Ahora sí escuchemos al presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Pues no lo tenemos, pero también hay que destacar, luego del encuentro aquí en la Casa Blanca, el presidente Volodymyr Zelensky estará visitando el Congreso de Estados Unidos. Allí será recibido por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y participará en una sesión conjunta de manera bipartidista en el Congreso. Allí dará un discurso que se espera sea en inglés. Hay que destacar lo crucial que es la llegada de Zelensky en este momento a Washington, sobre todo al Congreso, donde se está debatiendo el otorgamiento de 44 mil millones de dólares para el próximo año 2023 en ayuda a Ucrania. Eso, como les decía, pues llega en un momento crucial en Washington en el que el presupuesto del año fiscal 2023 se está discutiendo y Ucrania está en él. Vuelvo contigo, Yasmín.
Gracias, Jorge Agobián, por este reporte. Y ahora pasamos al Congreso de Estados Unidos porque un panel legislativo aprobó la publicación de 6 años de declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump. Algo a lo que el exmandatario se había opuesto durante años. Jacopo Luzzi, cuéntanos por qué se adopta esta decisión justo en este momento.
Yasmín, es simple, porque esta votación llega en los últimos días en que los demócratas controlan, de hecho, la Cámara de Representantes, y ya en enero los asumirán la mayoría y el tema de los impuestos de Trump probablemente perderán relevancia. Por eso, ahora, con esta votación, podemos descubrir exactamente cuánto contribuyó al fisco el expresidente en los últimos años cuando era la Casa Blanca. Las declaraciones de impuestos del expresidente Donald Trump entre los años 2015 y 2021 serán publicadas por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, controlada por los demócratas, que votó este martes para publicar unos documentos que Trump ha tratado de proteger durante muchos años. En particular, el comité reveló que el Servicio de Renta Interna, el IRS, no auditó al expresidente durante sus primeros 2 años en el cargo, a pesar de que es obligatorio auditar a los mandatarios en ejercicio.
Lo que probablemente sorprenderá a mucha gente es hasta qué punto el Servicio de Renta Interna de Estados Unidos no se ajustó a sus propias reglas.
Los republicanos votaron en contra de hacer públicos los documentos de Trump por temor a sentar un mal precedente.
Los demócratas han desatado una nueva y peligrosa arma política que anula décadas de protección de la privacidad de los contribuyentes privados.
Se necesitarán un par de días para que se publiquen las declaraciones, debido a que deben tachar datos personales de Trump. Pero estos documentos podrían brindar finalmente claridad sobre lo que el exmandatario contribuyó al fisco estadounidense. Y mientras esperamos las declaraciones de impuestos de Trump, también, Yasmín, esperamos para este jueves ahora el resumen final, el informe, de hecho, final del comité que ha investigado los hechos del 6 de enero de 2021, el asalto al Capitolio. En su resumen, que vimos ya el lunes, el comité recomendó cargos criminales contra Trump y dijo que fue él el principal responsable de este ataque. Tenía que salir supuestamente este miércoles en la tarde el informe, pero fue postergado ahora al jueves.
Y de eso estaremos hablando entonces mañana y el jueves, Jacopo. Gracias por el reporte. Una nueva petición hizo la administración del presidente Joe Biden a la Corte Suprema respecto al título 42. Esta vez pidió nuevamente terminar con el mandato, pero no antes del día de Navidad. Alegando preocupaciones logísticas, instó a mantener la política vigente por lo menos hasta el 27 de diciembre. Desde que Biden asumió el cargo en enero del 2021, aproximadamente la mitad de un récord de 4 millones de migrantes, la mitad de ellos, unos 2,500,000 migrantes han sido encontrados en la frontera entre Estados Unidos y México y luego han sido expulsados bajo el título 42. Y mientras tanto, bajo heladas temperaturas, miles de migrantes esperan del lado de México. Algunos en carpas, otros en albergues atestados con la esperanza de que termine la política de la era Trump y puedan presentarse como lo hacían antes en las garitas para pedir asilo. Y bien, a orillas del Río Bravo, la Guardia Nacional ha desplegado sus efectivos en un largo trecho de Texas. Desde esa zona, César Contreras nos envía el siguiente reporte.
El título 42 se mantiene vigente y Texas ha incrementado la vigilancia de su frontera con México. Como si se tratara de una zona de guerra, al menos 400 efectivos de la Guardia Nacional junto a agentes de la Policía Estatal y la Patrulla Fronteriza vigilan la orilla del Río Bravo en el área de Chihuahuita, entre El Paso, Texas y Ciudad Juárez. Las organizaciones dicen ya no tener espacio en sus albergues pese a que el flujo de migrantes no cesa.
Tuvimos que tener lugares, quitar la librería, nuestra iglesia, en los pasillos para poderles brindar, especialmente en las condiciones climáticas que han estado. No queríamos gente en condición de calle, pero rebasó nuestra capacidad también. Entonces se abrió la bodega que está aquí enfrente. El día de hoy estamos moviendo a muchas familias para allá, hombres y mujeres también, y estamos tratando de brindarles lo mejor que se puede con lo que podemos.
La comunidad continúa ayudando con donaciones mientras los migrantes siguen buscando refugio para protegerse de las bajas temperaturas que azotan la región. No les importa lo congestionado que puedan llegar a estar los albergues con tal de tener un techo donde dormir.
Está muy apretado esto acá, ¿me entiendes? Y bueno, en parte están partes difíciles y partes que están bien, pues. Y ese es el destino, es que uno se ponga acomodado y trabajar, pues. Por lo menos yo soy una persona que me gustaría trabajar para sacar a mi familia en adelante, ¿me entiendes?
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha dicho que fortalecerá la vigilancia fronteriza hasta que haya una decisión definitiva sobre el título 42. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas.
Y el panorama no es diferente en Arizona. Muchos de los migrantes que esperan del lado de México dicen estar decepcionados por la decisión de la Corte Suprema de mantener vigente el título 42. Paula Díaz nos trae el reporte.
Tras la decisión de la Corte Suprema esta semana, el título 42 ya no expirará el 21 de diciembre como estaba previsto. Algunas organizaciones expresan gran congoja por el cambio de última hora.
El ambiente es devastador, pues pese a que teníamos una esperanza, una alegría con cautela en virtud de las experiencias previas, creo que nos habíamos permitido algo de ilusión.
De Velasco se reunió con decenas de migrantes en Nogales, Sonora, que esperaban con ilusión cruzar a territorio estadounidense para reunificarse con sus familias en las fechas navideñas. Durante la sesión informativa, les dijo que el título 42 continúa vigente.
Desafortunadamente tuvimos que hacerles extensivo que la Suprema Corte de Justicia había decidido pausar esta orden que ponía fin al título 42.
Aunque se prevé un aumento de migrantes en la frontera, el gobierno estadounidense indicó que está preparado para abordar ese grave problema bajo su título 8, incluso mediante la adopción de nuevas políticas para responder a lo que ocurra una vez que finalice el título 42.
Nosotros vimos la reacción de la Casa Blanca, que va pidiendo que saquen el título 42, pero también vemos que necesitan tiempo para preparar. Y yo creo que una semana es poco tiempo para preparar los grandes cambios que vienen con esto.
La Casa Blanca le pidió al máximo tribunal mantener vigente el título 42 al menos hasta las 11:59 p.m. del 27 de diciembre para prepararse. Paula Díaz, Voz de América.
El título 42 seguirá vigente hasta que la Corte Suprema falle al respecto. Mientras tanto, ¿qué pasará en la frontera? Laura Sepúlveda nos explica.
Debido a que no hay manera de saber hasta cuándo estará vigente el título 42, la incertidumbre en la zona fronteriza aumenta, al menos hasta el 27 de septiembre.
Al parecer, el título 42 continuará al menos hasta dos días después de Navidad, pero eso no ha impedido que miles de ciudadanos extranjeros del otro lado de la frontera ingresen ilegalmente a los Estados Unidos.
El Center for Immigration Studies prevé una llegada masiva de personas en las próximas jornadas.
Creo que lo que vamos a ver es probablemente de 10.000 a 20.000 por día durante al menos un tiempo.
El ingresar sin documentos a Estados Unidos incide directamente en la posibilidad de que estas personas regularicen su estatus migratorio, explica el Migration Policy Institute.
Si deciden tratar de evitar a la autoridad, a la patrulla fronteriza, entonces vienen al país ilegalmente. Y una vez que estén en el país, no tienen la oportunidad de solicitar asilo.
La vigencia del título 42 beneficia a unos grupos, perjudica a otros y no afecta en nada a otros.
Mantener el título 42 funciona a favor de algunos grupos de migrantes, porque si eres, por ejemplo, de Cuba o de Nicaragua, no te podemos devolver a esos países y no te podemos devolver a México.
Lo que significa que si personas de dichas nacionalidades entran al país en ese periodo, podrían permanecer en Estados Unidos hasta que su caso sea resuelto, lo que podría traducirse en años por la congestión en el sistema migratorio. La experta advierte sobre la importancia de conocer la ley, pues coyotes o traficantes de personas manipulan la información para mantener el negocio de cruzar ilegalmente personas hasta Estados Unidos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Al volver, ¿qué está ocurriendo con el combustible de Venezuela que una vez más vuelve a escasear?
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
En Miami, un nuevo programa está buscando ayudar a decenas de familias que enfrentan posibles desalojos ante su incapacidad de cumplir con el pago de unos alquileres que han subido bruscamente. José Pernalete nos da la información.
Florida es uno de los lugares preferidos de los estadounidenses. La movilización de propietarios desde California y Nueva York al estado del sol tras la pandemia han modificado los precios de un mercado objeto de especulaciones, de acuerdo a expertos. Según Florida Housing Coalition, en Florida hay un déficit superior a 500,000 viviendas accesibles. En Miami-Dade, las autoridades reconocen que existe una crisis por los inmuebles y anunciaron el ERAP, por sus siglas en inglés, Programa de Alquiler de Emergencia.
ERAP ayuda a los inquilinos a pagar el alquiler atrasado, los servicios públicos o el aumento en el alquiler de hasta el 30% por 3 meses.
El programa absoluto cuenta con $500 millones y establece un límite de ingreso familiar para acceder a la ayuda. En Miami, el alquiler de un apartamento con una habitación cuesta, en promedio, $2,500, mientras que en localidades turísticas como Jacksonville, Orlando y Tampa, oscila entre $1,200 y $1,600, de acuerdo con la base de datos de la ONG MOVE.
Tratar de traerle un alivio de algún tipo a las personas mayores, las cuales están teniendo muchas dificultades pagando los impuestos que suben año tras año en sus propiedades, mientras que sus retiros no necesariamente están subiendo al mismo nivel.
El condado de Miami-Dade debió ampliar la asistencia en estrategia habitacional con este plan ante la amenaza de desalojos que enfrentan numerosos residentes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Pasamos a Venezuela, donde largas filas de vehículos se aprecian nuevamente en las gasolineras de algunos estados debido a incidentes que han interrumpido la operación en las refinerías de la petrolera estatal PDVSA. Álvaro Algarra nos tiene la ampliación.
Las extensas filas para surtir los vehículos de gasolina vuelven a notarse en algunas ciudades de Venezuela, tal como ocurrió a comienzos de año.
Aquí estoy en esta cola de las 4 de la mañana. Antes uno llegaba un poquito más tarde, se tardaba una hora. Ahora ya no sé ni cuánto tiempo más voy a durar acá.
Y nada, no sé qué está pasando, si es que va a realizar la gasolina o la estamos desviando para otra parte.
El experto en materia de hidrocarburos, Eliodoro Quintero, atribuye la situación a fallas en la producción de gasolina en la refinería de Amoay.
Ah, bueno, porque pararon la planta, que se llama Flexicoker de Amoay, que es el que fabricaba casi que el 40 o 50% de la gasolina que se estaba consumiendo en Venezuela. Entiéndase que Amoay es la segunda refinería más grande del mundo. Entonces, eso impacta la... Pero ya reactivaron Cardón, reactivarán Amoay. Pero esa es la razón por la cual hay escasez de gasolina y hay cola. Yo creo que lo van a solucionar rápido, es mi intuición.
Los conductores tuvieron que soportar largas filas durante días para comprar gasolina y la agricultura se paralizó debido a la escasez de combustible. El suministro se normalizó a principios de año cuando las importaciones de crudo iraní impulsaron la productividad de las refinerías. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Hacemos una pausa y cuando volvamos, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, toma medidas para apaciguar a los manifestantes.
Si contamos toda la energía que están consumiendo acá, ¿para cuánto alcanzaría?
Y más o menos yo calculo para
20.000 casas.
Villarrica, la fiebre de la minería de Bitcoin en Paraguay. Una producción especial de La Voz de América. Encuéntrala en vozdeamerica.com y en todas nuestras plataformas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, modificó su gabinete ministerial en un intento por calmar a los sectores que cuestionan su ascenso al poder. Néstor Aguilera.
Sí, juro. Sobre el exministro de Defensa peruano Alberto Otárola recaerá buena parte de la responsabilidad de que el gobierno de Dina Boluarte alcance consensos mínimos durante los próximos 16 meses. Desde este miércoles preside el Consejo de Ministros en una nueva muestra de inestabilidad política en apenas dos semanas de administración. Su designación es considerada la más importante en la recomposición del gabinete ministerial y se suma a otros cuatro cambios.
Señor Luis Alberto Otárola Peñaranda, ¿jura usted por Dios y la patria desempeñar leal y fielmente, sin cometer actos de corrupción, el cargo de presidente del Consejo de Ministros que le confío?
Otros cambios que se concretaron fueron los de los ministros de Educación, Interior, Cultura y Defensa. En otros 12 ministerios fueron ratificados sus titulares. Las designaciones llegan en medio de una nueva crisis para el gobierno de Boluarte, esta vez diplomática, tras la expulsión del embajador de México en Lima. El presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, criticó la decisión y anunció su respuesta.
La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido no romper relaciones.
El presidente mexicano también aclaró que no habrá reciprocidad en el ámbito diplomático.
Nosotros no vamos a expulsar a nadie.
Este miércoles se confirmó también el arribo a México de la familia del expresidente Pedro Castillo tras recibir asilo político en ese país. Néstor Aguilera, Voz de América.
Entre tanto, en Nicaragua, más de 200 familias están pidiendo una vez más una Navidad sin presos políticos. Desde hace ya 5 años, varias organizaciones lanzan esta campaña a favor de la liberación de sus seres queridos. Donaldo Hernández con el informe.
La opositora Suyen Barahona pasará su segunda Navidad tras las rejas. La justicia nicaragüense la condenó a 8 años de prisión por traición a la patria, pero su familia insiste en su inocencia. Este año, parientes de activistas detenidos lanzaron la campaña Navidad sin presos políticos.
Haremos todos los esfuerzos que como familiares podamos hacer para continuar demandando, continuar solicitando la libertad de nuestros familiares.
Organizaciones pro derechos humanos explican que la campaña Navidad sin presos políticos se ha lanzado desde el año 2018, fecha en que el Estado empezó a encarcelar a cientos de opositores.
5 años consecutivos de hay esa demanda
ese grito de libertad para todas las personas presas políticas, que ahora ya son casi 240 y continúan las privaciones arbitrarias de la libertad.
Navidad sin presos políticos es una tradición vieja, relata el activista Héctor Mairena, quien recordó que la propia madre del dignatario Daniel Ortega formó parte de esa campaña, cuando su hijo fue preso político durante la dictadura militar de Anastasio Somoza.
Ahora su hijo es el verdugo, ahora su hijo es el victimario, el carcelero mayor de Nicaragua.
El gobierno nicaragüense aún no se ha referido a esta campaña por los presos políticos, pero sus familias no pierden la esperanza de que los liberen. Donaldo Hernández, Voz de América.
En vísperas de la Navidad, un ciclón bomba podría estar cambiándole los planes a millones de viajeros en Estados Unidos. Tenemos los detalles en minutos.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
mano. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Más de 25 millones de personas alrededor del noreste y centro de Estados Unidos están bajo alerta de un ciclón bomba que ya empieza a causar fuertes nevadas, peligrosos vientos helados y ha congestionado aeropuertos y carreteras a lo largo y ancho del país. Ángela González nos presenta el panorama.
A partir del 23 de diciembre al 2 de enero, millones de estadounidenses se desplazarán por aire y tierra durante los festivos decembrinos, una temporada que se perfila entre las más activas en décadas.
La AAA proyecta que van a ser poquito más de 112 millones de estadounidenses por todo el país los que van a viajar 50 millas o más. Son un 3% más en comparación al año pasado y estamos a solo 5% de superar los números prepandemia.
Pero a 5 días de la Navidad, el pronóstico del tiempo con temperaturas gélidas repentinas, lluvias intensas y vientos fuertes por un ciclón bomba que recorre el país de costa a costa podría agravar el desplazamiento de los viajeros. 200 millones de personas en 48 estados experimentan severas condiciones climáticas según el Servicio Nacional de Meteorología. Según la AAA, 5.000 muertes y 1.100.000 choques se reportan al año debido a condiciones climáticas adversas, pero el mal clima no detendrá los planes por los que muchos han esperado.
De la parte de viajes, yo sí en un par de días voy a viajar para Perú, para visitar más a la familia. He escuchado que está muy feo por allá, pero igual me voy a arriesgar para tratar de previsitarlos, estar con ellos. La congestión, esta época siempre hay viajes por todos lados, espero que no sea tan feo.
El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, lanzó una advertencia por graves interrupciones en los viajes debido a la dificultad para controlar las inclemencias del tiempo. Ángela González, Voz de América, Nueva York.
Así cerramos esta emisión. Recuerde que la información de Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo la puede encontrar en vozdeamerica.com. Les informó Yasmín López. Nos vemos nuevamente mañana. Gracias.